RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Cuentos del mar, Jorge Robledo Ortiz. Voy a beberme el mar. Ya tengo listo mi velero fantasma. No le he trazado rumbos a mi ausencia. No he fatigado el mapa localizando zonas que no bailen el macabro jazz band de las borrascas. Viajaré simplemente sin triangular alturas ni distancias, llevando en el timón a Don Quijote y la rosa del viento en la solapa. Acompáñame tú, dulce chiquilla. Partiremos al alba, cuando los alcatraces no dibujen su ecuación de naufragios sobre el agua. Arranca tus raíces de la tierra, abre tu citolegia de nostalgias y vamos a bebernos el océano en la copa de luz de las montañas. Visitaremos todos los países, los puertos y las radas. Te compraré crepúsculos en Chipre, un elefante niño al sur del África, un gajo de luceros en Corea, dos elásticos tigres de Bengala, el dolor milenario de un camello y la fatiga estéril del Sahara. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica Daniel Mejía. Emitimos desde Colombia para la radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y de la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Empezamos nuestro programa Poéticos. Pues el tema de hoy vamos a hablar sobre las narrativas creativas. Para ello tengo a un invitado muy especial, es el docente Andrés Felipe Escobar, quien ha implementado en nuestra zona Centro Bogotá Cundinamarca, específicamente en el CEAD José Acevedo y Gómez, con nuestros estudiantes un taller de escritura creativa, en donde los estudiantes a través de una página web iban creando sus historias y iban, pues obviamente también bajo su dirección, entendiendo un poco estas narrativas como la narración, la descripción, lo que es la poesía, lo que es el cuento, la novela. Entonces con él vamos a hablar sobre esta temática y espero que nuestros oyentes se entusiasmen para poder participar de este evento tan importante para nosotros. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno amigos, en nuestra primera sección de personajes, entremos en materia con el docente Andrés Felipe Escobar, dándole pues la bienvenida a nuestro programa. Andrés, y cuéntanos en principio, bueno, tú eres abogado de la Universidad del Rosario, pero me decías extra micrófonos que nunca ejerciste la profesión. Uno se preguntaría, bueno, como un abogado resulta terminando con el tema de narrativas y de literatura.
Hola María Beatriz, antes que de empezar pues agradecerte la invitación y el haberme tenido en cuenta para hablar acá. Yo siempre quise escribir desde que estaba pequeño, pero pues por esas fatalidades que uno tiene, yo pertenezco a una clase media donde siempre escribir es peligroso porque uno se muere de hambre, ¿no? Y en sociedades como las de nosotros como que parece que es más loable hacer otro tipo de actividades. Entonces por quizá también, no sé si solo presión familiar o presión que yo mismo me puse, coloqué eso, además que sirvió de ilusión el ver que tipos como Kafka habían estudiado derecho y después terminaron escribiendo. Después me di cuenta que él terminó escribiendo y estudió derecho, pues el derecho lo había acabado de destruir, porque claro, es algo muy burocrático. Entonces fue eso, pero es básicamente algo que se ha ido alejando mucho por los estudios que realicé posteriormente. Y la verdad, pues cuando a mí me preguntan que qué hacer en un caso jurídico, yo tengo que darles el teléfono de algún abogado para que
les... O sea, que ya no recuerdas nada de tu profesión.
Afortunadamente, muy poco.
Pero bueno, de algo que debió servirte en el sentido de el tema de la oratoria, por ejemplo. Pues yo sé que los abogados deben manejar mucho el tema del discurso, el tema de cómo convencer a otros, en el caso de los litigios, pues obviamente cómo defender a una persona, cómo argumentar, y pienso pues que eso también te dio las herramientas necesarias también para trabajar el tema creativo, ¿no?
Pues mira, con el derecho ocurre lo mismo que con todas las profesiones. Por ejemplo, uno es un antropólogo, muchos chicos quieren entrar a estudiar antropología porque quieren ser Indiana Jones. Con el derecho ocurre lo mismo porque pues ustedes, los que no están en eso, se imaginan que son grandes juicios como los que ocurren en los escenarios norteamericanos de las películas, y resulta que nada de eso es verdad, es puro papeleo y por lo general se habla muy poco. O sea, la verdad no es tampoco que se hable mucho, creo que son ciertos mitos que existen en torno a ese oficio. Obviamente hay gente que tiene las capacidades y se cultiva en ello, pero creo que no es algo que te dispense de la universidad, creo que eso va más de la mano de tu formación y de tus inquietudes personales.
O sea, que tú no la ejerciste, digamos, en la práctica ni tampoco en el tema de la docencia tampoco.
Sí, de docencia sí fui profesor, pero fui profesor de las carreras que son vistas como de relleno en derecho, es decir, historia del derecho, introducción al derecho, que es como una filosofía del derecho, e historia de las ideas políticas y teoría del Estado. Esas son materias de relleno porque lo que importa es más lo técnico, ¿no? El procesal y eso.
Claro, pero bueno, de todas maneras, pues ahí tenías las herramientas necesarias para poder a futuro, pues lograr, digamos, poder entrar a la docencia. Bueno, hablemos un poquito, Andrés, sobre el tema de la literatura. ¿Cómo llegaste tú a la literatura?
Hubo una época en que tampoco me gustaba leer, pero pues estaba un poco antes de la adolescencia. Empecé a leer, me gustaba mucho y leía sobre todo biografías y esas cosas inicialmente, y me gustó muchísimo leer, me encantó leer, y como que a medida que tú vas leyendo también te vas dando cuenta que también te gustaría escribir algo, y así fue como llegué. Y pues he pretendido escribir ya desde hace, ¿qué te digo yo?, unos 18 años.
¿Cómo fue ese acercamiento a la literatura? O sea, ¿qué libro empezaste a leer?
Mira, el acercamiento fue por mis padres, básicamente por mi padre, que es una persona que le gustaba leer y él me mostraba esto. Empecé leyendo pues Robert Louis Stevenson, por ejemplo. Es muy curioso, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pero yo de jovencito no leí a Julio Verne, eso es una vergüenza que tengo de esa época. Entonces leí fue Robert Louis Stevenson, que me gustó mucho, y después de eso, cuando ya estaba un poquito más grandecito y ya me empezaban a gustar, ya uno se despertaba, por ejemplo, el apetito sexual y esas cosas, leía Henry Miller, que fue un escritor que hasta hoy día me ha gustado mucho y con él aprendí muchísimo. Hay cosas que ya pues me parecen incluso tiernas de lo que él escribe, no porque haya vivido mucho, sino porque pues es otra época y otro momento, pero claro, fue supuesto. Un escritor que me marcó mucho. Aldo Huxley también, con El Mundo Feliz, me marcó muchísimo de ese tiempo. Me gustaban mucho los griegos. Yo me acuerdo que tenía la imagen de que si alguien no estaba vestido como un griego clásico, ya no tenía nada interesante que decir. Era un prejuicio que después lo desmonté, y ahora como que estoy empezando a creer que sí tenía toda la razón cuando lo tenía.
Bueno, ¿y cómo fue ese inicio con la literatura? Bueno, empezaste a leer tus libros y demás, pero ¿cuándo tomaste la decisión de decir, bueno, ya no quiero ser un lector de libros, sino quiero producir? empezar a producir en narrativa creativa?
Mira, yo no sé si haya existido un instante exacto en el cual yo dije, quiero empezar a producir. Empecé a escribir, yo ni siquiera sé cómo, pero cuando me di cuenta ya estaba metido en eso. Es como cuando te metes en cualquier cosa, ¿no? O cuando te metes en un problema, o cuando te metes en una relación o en un compromiso, tú como que no te das cuenta, y cuando ya miras en perspectiva ya es que estás hasta el cogote, como dicen coloquialmente. Algo así me ocurrió, pero fue desde esa época y siempre he intentado escribir y lo hago, y es una cosa que me tranquiliza muchísimo además.
Bueno, Andrés, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Queen of the field. Con el apoyo de CIC Radio.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, continuando con nuestro tema del día y con nuestro invitado Andrés Felipe, él tiene una página muy interesante que se llama milinviernos.com, para que la tengan en cuenta, milinviernos.com. Es una publicación en donde ellos quieren manifestar temas culturales, de ciencia ficción, pero pues a través obviamente de la literatura. Cuéntanos un poquito, Andrés, bueno, cómo fue la creación de esta página y para qué tipo de público va.
Bueno, la página ya ha cumplido su segundo año en enero de este año, el blog, pero es un blog que pues tiene su sitio. La hice con un amigo con quien escribí un libro de cuentos que se llama Tríptico de Verano y una Mirla, Luis Hermeño se llama él, y pues nosotros viendo que los medios de comunicación convencionales siempre pues están interesados en recibir textos de gente joven, pero nunca pagan ni hacen nada, pues cuando vimos que era así y que nos daban ciertas directrices y no hay una independencia clara, pues para trabajar gratis mejor trabajar en un sitio que sea de nosotros mismos al menos y escribir lo que nosotros a lo que nosotros nos interese. Con Luis tenemos la convergencia de la ciencia ficción y de la narrativa y del cruce también de realidad, poner en tela de juicio incluso qué es eso de la realidad y dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción. Y así fue como iniciamos, y ya llevamos 2 años y ha tenido un impacto pues en las personas más que todo que se interesan o en la ciencia ficción o en las tecnologías, porque no solo manejamos literatura, ni solo literatura de ciencia ficción, literatura más general también, y otros temas como ciberactivismo, que es todo el tema de Creative Commons, también manejamos, como te decía, nuevas tecnologías, música, arte, crónica, no nos cerramos a un solo género.
Claro, pero digamos, en esta página, bueno, intervienen tu compañero y tú, pero digamos, ¿otras personas podrían escribir dentro de ella?
Claro que sí, nosotros estamos abiertos a recibir siempre personas, de hecho ahorita ya tenemos 2 colaboradores fijos y está abierto el mail, por si quieren enviar algo, es mil, pero ahí sí mil en números.
Ah, ok, mil en números.
Sí, milinviernos@gmail.com.
Entonces recordamos, mil en números,
milinviernos@gmail.com,
para que pues también nuestros amigos que nos escuchan en México de pronto se entusiasman y compartimos cosas bien interesantes pues de otras culturas. Bueno, Andrés, ahora sí hablemos del tema que nos convoca y es el taller de escritura creativa. Tú este proyecto lo iniciaste recientemente y pues con los estudiantes sacaron un libro, una publicación en donde hablan de cuentos de la ciudad, pero que pues que fue como una intervención de todos los estudiantes en la fabricación de este proyecto. Entonces cuéntanos un poquito de esto, cómo inició, por qué decidiste pues abrirte hacia el tema de la docencia con los estudiantes en el tema de literatura.
Bueno, la verdad yo ya había impartido unos laboratorios de escritura creativa en la Universidad de Buenos Aires, con la Fundación Neruda en Chile y con el Centro Cultural de España en Paraguay. Duré en esa correría como año y medio, 2 años. Y después pues regresé a Colombia, yo estuve fuera un buen tiempo, regresé y después terminé pues aquí contratado, y en ese momento pues mis intereses siempre han apuntado mucho hacia eso, y vi que había como un ambiente propicio, había ese vacío aquí en el contexto. Entonces decidí y pues pedí permiso a las autoridades competentes para realizar el taller. Entonces hice la convocatoria. Llegaron algunos muchachos, fuimos 11, fueron 15 en realidad, después unos no pudieron volver, y empezamos a trabajar todos los sábados de 9 a 12, y la idea era al final tener un libro. Ellos al comienzo no creían que íbamos a terminar con un libro, y un libro que fue confeccionado por todos, que es una ciudad que aparentemente es Bogotá en el año 2113, y en el interior de esa ciudad ocurre un sinnúmero de historias, que es lo que está en el libro.
Pero una cosa para aclarar, este Mil Inviernos es una página, ¿y cómo se llama la página donde entraron los estudiantes?
Bueno, lo que te decía, los estudiantes construyeron un blog que igual no se ha movido tanto como hemos querido, queremos moverlo más, y se llama artefactobloqueado.blogspot.com.
artefactobloqueado.blogspot.com. En caso de que algunas personas, bueno, ajenas de pronto a la universidad, o solamente está cerrado para la gente de la UNAD.
En este momento para la comunidad de la UNAD está el taller, que va a volver a hacerse en una edición en este año 2014.
Sí.
2014. En 2 semanas empezamos otra vez. Este año las sesiones van a ser martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Y aquí en las instalaciones del José Acevedo y Gómez, y es para pues continuar con este y con otro nuevo grupo, y está destinado a toda la comunidad, o sea, profesores, estudiantes, administrativos, el que quiera, pero inicialmente es a la comunidad unadista.
Bueno, entonces esto es una buena noticia para todos nuestros estudiantes, no importa el programa donde estén,
no importa.
O sea, si les gusta la literatura, el arte y las letras, pues serán bienvenidos. Cuéntanos un poquito, Andrés Felipe, de tu experiencia en el exterior. Bueno, uno pensaría que todos los escritores, y por ser latinoamericanos y demás, digamos que tenemos como un tema común, o sea, como unas prácticas comunes del tipo de la región. Pero digamos, tú que estuviste tuviste experiencia en Buenos Aires y en Chile, ¿fue que estuviste?
Y en Paraguay.
Y en Paraguay, perdón.
Y en Chile, sí, o sea.
¿Cómo encontraste tú allá la literatura o la forma como los escritores hablan sobre su realidad o sobre sus sueños o sus fantasías? ¿Cómo es esa temática?
Es curioso porque también la literatura se convierte como en un bastión de identidad nacional, que yo no creo mucho en las literaturas nacionales, pero hay mucha gente, es casi como una camiseta de un equipo de fútbol, ¿no? En Chile, por ejemplo, los chicos cultivan mucho la poesía, y pues ellos se consideran tierra de poetas, han tenido premios Nobel,
no, pues imagínate.
Y los dos son poetas, entonces ellos todos quieren ser poetas, que critican mucho a Pablo Neruda. O sea, Pablo Neruda para la literatura chilena en este momento es como García Márquez para los últimos escritores, que es más fácil en un momento dado aumentarle la madre y decir que es un viejo malo que
sí, claro, que Pablo Neruda es un referente, uff.
Claro, pero, o sea, más, me da la impresión que es más
afuera
que allá, o sea, ya ellos como que, o sea, están como que sea, él es una sombra, él es como el papi contra el que uno tiene que luchar, como acá García Márquez, o como en Argentina Borges.
O sea, razón tienen en decir que uno no es profeta en su tierra.
Algo así. Ahora, ellos de todas maneras creo que son país, sobre todo Argentina y Chile, Paraguay es muy particular porque es un país además bilingüe y tienen otras cosas, y además que ellos pues todo el tema de la industria cultural sí está un poco más quedado que en otros lugares. Pero lo que sí vi, y con lástima o con pesar, es que a la gente que menos le interesa ir a talleres de literatura es en Colombia. Allá va mucha más gente y les interesa mucho más escribir. Acá veo que sí hay una renuencia muy grande para eso. no sé si responda que hemos estado en guerra o qué, pero allá como que eso, o sea, escribir allá se respeta tanto como cualquier trabajo, aunque así no te paguen.
Pero no, y casi que es como una ideología, ¿no? Sí. Para en Latinoamérica los escritores es mostrar no solamente su país, como tú decías, a nivel de nacionalismo, también es mostrar una ideología, pero también es mostrar una cultura, ¿no?
Claro, y acá yo no sé, hay mucho miedo, además que aquí la gente, tal vez por esa cultura también tan caníbal que tenemos y guerrerista, que trasciende lo simplemente sí, usar correcto. Armas, sino que va también en que cuando a ti no te gusta lo que escribe alguien, de una vez califica a la persona como imbécil. Eso en otros lugares no se usa tanto, y hay un lugar de debate donde tú puedes debatir ideas, pero no meterte con la persona. Aquí es el lenguaje guerrerista.
Claro, no, y que hay demasiado, digamos, para nuestros oyentes que están en el exterior, hay demasiada parcialidad y hay demasiado como fanatismo en cierto momento, y eso lo ve uno nomás en las cosas que ponen las personas cuando publican una noticia. Entonces uno, o sea, se supone que lo que uno escribe nomás opinando, uno muestra lo que uno es, ¿no? Y creo que eso es importante, porque desafortunadamente uno ve que la gente habla con mucha rabia, con mucho odio, no debaten, no argumentan una idea. Yo puedo estar en oposición a una persona, pero, es decir, respeto sus ideas, así no las comparta. Pero acá es, o tú eres negro o tú eres blanco, no hay posibilidad de otra cosa.
Sí, mira, creo que, y el tema del odio acá se ha inoculado muchísimo, y entonces ya está de moda ser venenosito, ser el irreverente loco, que es además una irreverencia, que es burlarse del caído, ¿no? Aquí la irreverencia nunca apunta sino a ciertos,
claro,
sectores,
no a construcción,
populares, sí,
no y a destruir, construcción, sino a destruir.
Una destrucción.
Y también tendríamos en cuenta, y por eso me llama mucho la atención el taller que tú estás haciendo, porque es sacarle a la gente también como esas habilidades, esas potencialidades que la gente no tiene ni idea que tiene. Además, mejorar a través de la literatura la parte de redacción de las personas, de los estudiantes, que pues es bastante floja, ¿no?
Sí, y además que hay un tema, y yo hablo ahorita con una profesora, que si a un niño, cuando un niño que quiere ser futbolista, tú lo primero que haces es mostrarle el reglamento de la FIFA o de los que hagan esos reglamentos, el niño se te va a aburrir. Primero es mejor ponerlo a jugar y después sí mostrarle las reglas. A veces nosotros cometemos el error como profesores de primero ponerles las reglas para que escriban y después escriban, entonces ya llegan aburridísimos. Aquí lo que tratamos de hacer es el ejercicio contrario. Es mejor, no sé el dicho bien, pero es mejor parar y no arrear. Algo así que dicen.
Mejor atajar y no arrear.
Atajar y no arrear, esa cosa.
Sí, claro. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que trataron en este taller básicamente? ¿Fue más novela, poesía o qué tipo de género trataron?
Cada grupo tiene sus particularidades, así como por países también te llegan grupos, oleadas. En este no hubo poetas, por ejemplo. Ninguno, o salvo uno, pero muy tímidamente quería escribir poemas, entonces todos apuntaron más a la narrativa, a contar historias, y también sentía mucho la incapacidad de pensarnos en el futuro y de la fantasía. Creo que hemos tenido también, nuestra tradición literaria apunta mucho, pese a García Márquez, apunta mucho al realismo. Nosotros tenemos muy encumbrado el realismo y que hablemos de nuestra realidad, y resulta que también desde la fantasía podemos hablar mucho de la realidad, e incluso de una manera más profunda, sin necesidad de apelar a esos elementos que aparentemente son reales e inmediatos, ¿no?
Claro.
Hay un escritor cubano, Jos, que él decía, mire, si yo quiero hablar de los balseros, los coloqué en un planeta X, y los balseros son unos tipos como piratas que van al planeta Y, y no está hablando de balseritos
claro.
explícitamente, ¿no?
O sea, es meter como por de entre líneas, uh-huh, realidades, pero que pongan a reflexionar a las personas.
Claro.
¿Cuál sería, finalmente, Andrés, tu conclusión de este ejercicio? O sea, ¿cómo llegaron los estudiantes al primer taller? De pronto llegarían muy tiesos y muy majos, como dice, ¿no?, este cuento. ¿Cómo terminaron ellos? ¿Más relajados? ¿Cómo sintieron el ejercicio?
Ellos ahorita ya, al comienzo yo era el que tenía que hablar, y a la tercera sesión yo ya no hablaba casi, venía a escucharlos. Se fueron soltando poco a poco, porque al comienzo hay un miedo a que los juzguen, a que los rechacen, a que el otro es mejor escritor. Yo les explicaba que la literatura no es una carrera de caballos, entonces no hay que competir, y ahorita ellos ya están en un nivel en el cual ya tienen iniciativa, y ya el temor al que me juzguen se ha perdido, y esa búsqueda de que me acepten se diluyó afortunadamente para empezar a hacer cosas y no temer a equivocarse.
Bueno, vamos a una segunda pausa institucional y continuamos.
When the night has come light we'll see. No, I won't be afraid.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
El debate en línea. Novedades editoriales y eventos.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane.
Bueno, Andrés, hablemos un poquito de qué consejos darías tú para las personas que estén interesadas en escribir, que de pronto piensan que para poder escribir uno tiene que ser novelista o cronista o escritor.
Y yo, pues, consejos como que, porque de todas maneras de pronto no es que lo haga muy bien como para dar consejos. Igual creo que una de las primeras es poner en tela de juicio también esas categorías de la buena literatura en sí misma y todo eso que nos ha venido metiendo. Yo creo que tenemos que empezar a problematizar eso y también los géneros, ¿no? La novela, la crónica, la poesía, quizá podemos empezar a explorar otro tipo de escrituras que no se encasillen necesariamente en la novela o el cuento, sino que sean una suerte de híbridos. Creo que por ahí está. Y eso, y poner en tela de juicio eso, porque yo escucho mucho comentarista literario y eso que hablan, este es un buen libro, este es un mal libro, pero ¿qué es un buen libro o un mal libro? ¿Qué es buena o qué es mala literatura? ¿Existe en realidad eso en esencia o son más bien construcciones que responden a variables que trascienden lo que se presume literario? Entonces creo que eso es importante.
Bueno, yo también creo que es importante que si usted desea escribir, pues primero empiece por lo que escribir por lo que le gusta, ¿no? O sea, uno, yo me acuerdo que uno empezaba desde muy joven con un diario y uno escribía lo que le pasaba a uno en el día y eso es una forma de literatura.
Claro, ¿sí? Los diarios.
Las vivencias.
Los escritores que, claro, que tienen sus diarios, creo que eso es, ahí tú lo mencionas, puede llegar a ser hasta un género diferente y que lo es, como la autobiografía. Creo que las narraciones no las podemos encasillar de esa forma tan simplista que nos enseñan desde el colegio y que también se aplican en universidades, que es novela, cuento, poesía, esas cosas. Yo creo que uno tiene que, cuando uno empieza a escribir, yo creo que uno no está trazándose la meta de que, ay, ahora voy a hacer la novela o el cuento. Y bueno, hay escritores que sí lo pueden llegar a hacer así.
Claro, hay unas rutas como todo que uno debe seguir, por supuesto, porque tampoco es uno ir para cualquier lado.
Son formas de vivir la escritura.
Pero obviamente debe haber la libertad de, digamos, de creación.
Sí, yo creo que la escritura es un espacio de libertad. Entonces, en eso también lo que queremos hacer con el taller es eso, libertad.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. De todas maneras, los invito a que por favor entren a esta página. Por favor, recuérdenos, milinviernos.com.
Es la del blog que trabajo con Luis Hermeño. Acá es artefactobloqueado.blogspot.com. Si quieren averiguar para inscribirse al taller que empezamos en 2 semanas, escríbanme a mi correo, que es andresfelipe.escobar@gmail.com.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Los dejamos, es todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Don't you give me no dirty looks. Your father simply knows what good. Just tell your hoodlum friends outside. You ain't got time to take a ride. Yaggity yak.
Don't talk back.
Yaggity yak, yaggity yak. Yaggity yak, yaggity yak. Yaggity yak, yaggity yak.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción: María Beatriz Moreno. Producción técnica: William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,